Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Estamos aquí de nuevo en vivo, en la calle Hay. Este es el chico, y yo no estoy solo nunca porque estoy con mi compañero, el tag team partner, J.O. Dímelo, J.
¿Qué es la que hay, Corillo? Estamos nuevamente en otro episodio, así que vamos a ver, sí, este me gusta.
Dime. Estamos trabajando duro y este episodio va a ser un poquito distinto porque sé que normalmente estamos hablando de cuestión de solamente tenis o chichija, pero como yo sé que les he dicho a ustedes que nos gusta tocar diferentes bases, hoy vamos a empezar hablando un poquito de música, de un release que pasó hace, no hace mucho, ¿verdad? Que en verdad para mí, alguien que lo llevo desde cerca, desde mucho tiempo, porque no es que sea pana ni nada, pero yo estuve cuando esa carrera empezó porque con amistades cercanas, y en verdad me enorgullece mucho mencionar que vamos a estar hablando hoy de Like Mike.
Yes, sir.
Del sendo discazo de Mike Towers, que hacía falta un disco así en verdad en la calle. Y también vamos a estar hablando más tardecito de lo que van a hacer la moda en la cuestión de los artistas en verdad que estamos viendo en nuestra cultura, artistas de PR, tanto como alguien que no es de PR, que vamos a mencionar también, que para mí es el top en el fashion industry ahora mismo. So, esto va a ser una conversación bastante interesante. So, siéntate, relájate y danos follow en la calle Hype. Así que, Jota, ¿cómo tú estás?
Estamos ready, así que vamos a empezar de este nuevo disco. Discotazo, paso.
So,
discotazo.
En verdad que sí, en verdad que sí. Like Mike, definitivamente, como dijo Jota, un discazo, un discotazo.
Todo
lo que tú quieras mencionar. Porque no me acuerdo si lo mencioné aquí o si simplemente se lo he mencionado a mis panas, pero yo sabía que cuando Michael hiciera un disco que es el 100%, iba a marcar la diferencia bien brutal. Porque para los que no, ¿verdad?, conozcan, pero estamos en 2021 y Michael básicamente empieza en 2013. Y desde que empieza en lo que fue SoundCloud, llamó la atención con lo que ese palabreo de la calle, con lo que son pistas duras, con Fly Twilight Zone, con Farah, haciendo Spanish version de muchas cosas. So, vemos como para ese tiempo estaba bien pegado underground, yendo a sneaker events gracias a Sneaker Lab. O sea, que ahora estoy involucrado en la cultura de las tenis por mucho tiempo. O sea, porque él básicamente es de nuestra edad contemporánea, o sea, igual que nosotros, y ver a alguien que tiene básicamente tu misma edad y que, o sea, le ha metido tanto trabajo que ha podido lograrlo, te motiva a ti a decir, ok, yo quiero meterle a lo mío y meterle más duro aún. So, Like Mike, discazo, y como dice el álbum, ¿verdad? Like Mike, 23 temas en este disco. ¿Qué tú piensas de eso empezando?
¿Qué yo pienso de... En verdad, no sabría ni decirte ni orden, ¿verdad, loco? Porque es que cada uno tiene como que, no sé ni qué bomba da más duro.
No, pero 23 temas. ¿Te gusta? ¿Piensas que es muy largo, muy corto?
Fíjate, yo diría que algo que haría él nada más. Algo que haría él. So, 23 yo entiendo que es un número bastante razonable por cuestión de que se ha amistado, güey. Nos dio más de lo que merecíamos y eso también era perfecto.
En mi opinión, 23 temas solamente funcionan en este concepto de este disco, porque más de 20 temas en verdad es mucho en un solo álbum, pero considero que como estamos hablando de Like Mike, o sea, con Michael Jordan, toda la vibra alrededor de Michael Jordan y esa vibra de la calle, 23 temas, pues, es lo que había que hacer para que el álbum como tal terminara su concepto. Y en verdad que me gusta que Michael ya ha tenido, sin contar lo que fue el primero, que contaba como un mixtape en parte, ha tenido dos discos que ha sido básicamente él solo en todo el disco.
Full.
En este disco solamente vemos, creo que, como pero tres features.
Uno, dos, tres, cuatro.
Cuatro.
Sí, cuatro.
Cuatro, no sé. Tenemos algún feature de Zahir, que es un prospecto del estudio de Mike Towers, que sale en el tema de novela. Empezamos hablando de ese tema, Jota.
En verdad, el chamaquito es duro. A mí me gusta salir también. Escucho pelear sus canciones solo. Y qué mejor que con la persona que pues lo está llevando, ¿verdad? Discúlpame, de la mano. En verdad que hacía falta, yo creo, que una canción entre ellos. Y en verdad, la canción está chévere.
Exacto. Es un tema en verdad que se puede repetir, es un tema soltable. Me gusta el contraste de ellos dos, que como que siempre estás trapeando y Zahir está más melódico.
Sí, Zahir es más melódico. Se la doy, se la doy.
Sí, full. Y vemos también otros featurings como son Burberry con Ñengo, que es un tema durísimo que está rompiendo la calle. Me gusta como Michael, como que es tan estúpido, pero por decirlo así, Michael pensó en una marca que nadie estaba hablando de ella, agarrarla y decirle,
y la pegó.
Voy a hacer un
hay
tema solo. Exacto.
Hay que decirlo, tiró la canción, todo el mundo la quiere vestir Burberry. Todo el mundo sabe que es Burberry.
So, en verdad que tema durito con Ñengo. Vemos también un tema con Mickey Wu, que fue el Humberti, que también es un buen tema. Considero que sus estilos son bien semejantes siempre.
Sí,
como
y
que
es
ellos
algo,
dos.
Y algo que a la gente le gusta ver siempre a los dos, Mike, lo que es Mickey Wu y Mike Tower, a los dos. Son juntos siempre, es súper cabrón, en verdad.
Full. Y siempre como que, y suena bien cuando dices que están un tema juntos realísticamente, como que suena cool. Y finalmente tenemos un featuring con John Zeta, que
ella
para las locas.
De algo normal también ver ese junte, y también siempre que están juntos, siempre rompen.
Me gusta también que John Zeta, cuando aparece un featuring, ya sea con quien sea, hay un sonido bien particular a las pistas de John Zeta. Siempre suenan bien como que raras, bien out there, como que es un sonido bien particular que tú sabes que eso no bregaría con otra persona, sino John Zeta, ¿me entiendes? Quiero hablar más un poquito por encima de los, ¿verdad? Por lo menos creo que fueron mis temas favoritos, tanto como los de J.O. Mencionamos de Novela, que en verdad rompió. Quiero mencionar también el single de lo que fue antes de sacar el disco, si no me equivoco, que fue Cuenta. El video de Cuenta, él sale como que en el banco, o sea, la vuelta. Me gustó también la producción, ya de Michael, un nivel más elevada. Entonces,
tremendo director, un artista. Tremendo director, lo que es Kid Cámara, que es más la tipo está dura.
Cool. Y también, o sea, estamos viendo que podemos considerar ya a Michael como un artista top 6 del género. O sea, está en la discusión de ese top 5, top 6 de ahora mismo.
Top 6.
Y más con este disco. Vemos también cómo hace un remix y una vibra totalmente distinta de un tema que no considero que mucha gente hubiera pensado en él. Y eso fue Pim Pim, que cogió el corte clásico como que de salsa, de Periquito Pim Pim, y como que hizo ese remix. Pienso que es bien catchy. ¿Qué piensas tú de ese tema?
En verdad es catchy. Sabemos que es que está pegado también ahora mismo en todos lados, ya está en las redes. En verdad el tema es catchy. Se puede usar de muchas maneras, en verdad. Está durísimo, me gusta.
Me gusta que es como que un throwback. Me gusta que, por ejemplo, tanto nosotros como chamacos lo podemos azotar.
Algo que también como que lo traiste en el perfecto momento.
Es como, pues lo que voy a decir es como un perfecto, como que tanto nosotros lo podemos kikiar y azotar en el carro como un don, o alguien más adulto lo puede azotar porque se acuerda a ese coro clásico y siente como que esa vibra de underground, como que retro.
No me sorprendería ver un corollita pronto, un corollita pasando un don por ahí con la canción, ¿verdad? Sería duro.
Exacto. So, en verdad que uno para mí, de mi tema favorito del disco, es gracioso porque mi tema favorito del disco es el más corto actualmente del disco.
Okay.
Este tema apenas tiene 2:06, algo así, es bien cortito. Y ese tema es Business. Para mí, el tema de Business tiene una de las pistas más duras de todo el disco. Una de las pistas más pesadas, una de las pistas más, que más te dice como que diablo, como que estoy en el vibe de, como que suena charro o bobo, como que quiero salir a romper la carretera porque es que este disco me está pumpeando tanto que esa energía, o sea, muy duro. Business para mí es sendo temón y no me sorprendería ver un remix como que bajo la línea si ese tema llega a pegarse un poquito más.
¿Con quién
te gustaría ver corto,
ese remix?
Con alguien de allá afuera. Tarea duro. Michael ya tiene, yo pienso Michael tiene ya por ejemplo este disco que sale ahora, no es como el anterior, porque el anterior él tuvo que sacar música comercial y música que él sabía que iba a pegarse más y que tenía que hacerla más. O sea, yo lo que quiero decir es que para el disco anterior lo más seguro él le dice, mira, tienes que dejarte ver por esto, más o menos estos sonidos, vamos a hacer un tal tema, un tema reggaetón, un tema romantiqueo, tal, 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 tal. Pero en Like Mike, yo pienso que él tiene control creativo completo. O sea, que es como que por eso es que este disco para mí es escuchar a Mike Towers con I y no escuchar a Mike Towers con Y. Porque yo empecé escuchando a Mike Towers con I, ¿me entiendes?
Sí, los que pasamos del clásico, o sea, que
para full, los que no sepan, cuando Michael
era con
y full. Exacto, y como que ver ahora Mikey que tiene más como que halo en esta industria, pues me gustaría, qué sé yo, mira, saca business con él de afuera, respetado como un 21, como es un, qué sé yo, o sea, que alguien que le complemente ese next step a tu carrera.
No me había imaginado.
En verdad que.
No me había imaginado eso con Tony Bond. En verdad,
y Michael sabe inglés. O sea, yo sé por fact que Michael sabe inglés. O sea, que.
Tiene, como mismo tiene punchline en español, como sabemos que es un duro haciéndolo. También sabemos que tenemos fe que en inglés puede romper también.
Exacto. Y también Michael a veces carece de algo, y es que a veces como que repite barras similares. Como que no dice la misma barra, pero dice barras similares. Y eso no es algo que estoy negativamente ni nada, pero que me gustaría que él siga demostrando que él tiene más rango en su sonido, ¿me entiendes? Que si tú sacas un tema en parte en inglés, no full, pero que tengas una, dos, tres líneas, pues te estás dando a dejar saber que algo te hace diferente.
No, y yo diría que también es hasta uno de los pocos artistas que hace eso mismo, como que no repite, pero no a lo variado o a lo acostumbrado que estamos ya a escuchar otros artistas diciendo como que la misma línea o la misma palabra con otro chanteo igual mezclado.
Sí, porque esto no es, Michael no es el único que, o sea, padece de ese feeling de repetir líneas, no es lo mismo. Porque para la gente le pasa. Pero overall, me quiero, en mi opinión, Like Mike es un disco, no es que voy a decir aquí dar, o sea, un disco 5 estrellas ni nada, pero es un disco, que sé yo, 4.5, o sea, 4 estrellas, es bastante bueno el disco. Y para cuando empezamos los podcasts, el último disco que evaluamos creo que fue Los Dioses, y en mi opinión, 100% este disco está mejor que Los Dioses.
Ah, full.
100%.
La bendición de Like Mike a Los Dioses, ¿verdad? Porque...
Like, y hasta ahora, no sé qué otro disco más del género ha salido así, wow, pero Like Mike ha sido el disco más duro, empezando en 2021.
Sí, hasta ahora sí, para mí sí.
Sí. So, sí. En tu opinión, ¿cuántas estrellas le da a Like Mike para acabar?
Yo diría que lo mismo, como 4.5, 4.6.
Sí, ¿verdad?
¿Verdad? Es como tú dices, está ahí. Pero es un álbum que yo sé que podemos hablarlo básicamente, yo creo que hasta final de año.
Exacto. Por ejemplo, si Like Mike quizás fuese un poco más corto, y qué sé yo, no sé ni qué tema quitaría ni qué tema, ¿me entiendes?
Está largo el disco, está extenso.
Pero en verdad, discazo, overall, y durísimo lo que está haciendo en verdad en género. Muchos sonidos distintos están saliendo y mucha gente está saliendo. So, aparte de lo que fue este disco de música, obviamente, y lo que ha sido un debut exitoso, queremos hablar de lo que son, cuando a veces preguntamos a nuestro invitado, los fashion influencers, como que, mira, ¿quién te gusta? ¿Quién es como viste? ¿Cómo lo otro? Vamos a tocar un tema ahora que es como que la gente, ¿verdad?, que nos representa en la cultura de reggaetón, del trap, del chichijá, cómo los consideramos en su vestimenta, el impacto que están haciendo, qué calibre están en cuestión de vestir, qué pueden mejorar, qué no, quiénes están low-key metiéndole durísimo. So, de antemano, yo creo que tú sabes con quién vamos a empezar. So, Jota, ¿con quién empezamos?
Tenemos que empezar con el GOAT, obviamente, y lo que es para mí una de mis inspiraciones, el señor J Balvin.
Así, José.
Sin ese tema no podemos empezar sin el señor J Balvin.
Porque, por ejemplo, quieran o no, la gente le puede gustar la música de J Balvin o no, la gente puede decir que J Balvin la tiene en la música o no, pero un fact es fact. Y J Balvin en la vestimenta y en su visión de fashion está en otra liga. O sea, en otra liga.
Y si no fuera por él, no tendríamos muchas cosas que él nos abrió en cuestión del fashion. O sea, estamos hablando de
tanto. La gente se cree que, o sea, no, que si él viste así o viste así, pero, o sea, él inspira a mucha gente que quizás a ti te guste y ni te das cuenta.
Exacto.
O sea, y está brutal, como él dice, un chamaquito de Medellín que sale, o sea, que no es parte del mundo del reggaetón, pero que lo coge, lo adopta y lo transforma a un nivel exageradísimo, teniendo colaboraciones genuinas con lo que es Takashi Murakami, o sea, con lo que es Koz, con lo que es gente que tú jamás pensabas, porque la gente sabe de Murakami 100% a una, o sea, la gente en base, no quiero decir básica, la gente general que no tiene mucho conocimiento del fashion industry sabe de Murakami por J Balvin.
Exacto. No, es real, sí. no podemos
mentir. La clave.
Eso es la clave. Pero, como estamos diciendo, si no fuera por J Balvin, muchas puertas no se hubieran abierto a otras cosas. Miren ahora mismo, eso de la Retro 1, eso no fue, como él dijo en una entrevista, eso no fue que él le escribieron, él fue que la estaba pidiendo. Porque él sabía que él podía brindar una oportunidad grande con esa Retro 1. So,
Achi, en verdad que yo considero que si hay alguien que cruza la línea perfecta entre cosas raras que usa y cosas neutrales que no sé, como que él cruza la línea perfecta entre estoy bien extrovertido vestido, estoy como que fino en esta línea, como que, o sea, siempre lleva, se puede estar pintando con una chancleta y sabe el durísimo.
Exacto.
Y por otro lado, Puerto Rico tiene a alguien que obviamente todo el mundo sigue en la industria de la moda, que ahora mismo comanda también bastante influencia.
Exacto.
Y ese es Bad Bunny. O sea, vemos cómo Bad Bunny llega a Adidas, rompe en Adidas, o sea, hace que dos modelos que no eran populares en estos tiempos lleguen a una popularidad estratosférica, ¿entiendes?
No, y vemos lo que fue también en su concierto aquí en PR, cómo él hizo y motivó a mucha gente a vestir como él en su concierto, para cuando él vestía así. Exacto. No sé si te acuerdas que eran los pantalones de playa o las guayaberas y eso. Mucha gente fue en el concierto así. ¿Sabes? Que usualmente estamos. Al que va al choliseo, ¿sabes? Que todo el mundo va o en gabán, camisa de botones, traje.
Sí,
un quinceañero. Pero
sí.
En su concierto ahí en PR cambió eso también. O sea, eso es algo que también marca lo que es la influencia de Bad Bunny en la moda. So,
eso es así. Y en verdad, por lo menos en mi opinión, ahora mismo Bad Bunny tiene el Kanye effect en el sentido de que Kanye, cuando era el máximo exponente en la moda de allá afuera, él salía con unos outfits tan raros y tan únicos a él que tú decías, ya lo se ve exagerado y se ve cool, pero yo no puedo usar eso.
Exacto.
Yo pienso que ahora mismo Benito es igual. O sea, sí, Benito puede salir con un outfit y unas fotos con unos outfits que se ve exagerado y se ve súper duro en las fotos, se ve súper duro el outfit, se ve súper duro montado. Pero si tú te pones eso, jamás, o sea, jamás. Y es quizás por su estilo, por la confianza, por la personalidad, qué sé yo, pero por
es
todo.
Como
pero
el que él da.
Exacto.
Es el vibe que él da a la gente.
So, en mi opinión, ahora mismo, él está flow Kanye. Es como que me cool, pero como que te queda cool a ti. ¿Me entiendes?
No,
cool. So, empezando con esos dos exponentes ahora mismo que son los más grandes quizás en el mundo de la música, vamos a hablar también de lo que es el Fusion Hub, la mezcla.
Sí, yo diría que es como que el
exacto
de ellos dos, que también es el político, obviamente
el hermanito menor básicamente de en la moda de ellos dos es Jayco Cortez. So, cuéntame, Jota, ¿qué tú piensas del look de Jayco?
En verdad, Jacob, desde que él, no desde que empezó, pero desde que fue cogiendo confianza, digamos, en verdad Jacob para mí es full el tercero después de ellos. O sea, Jacob es uno que, o sea, no mucha gente como que lo reconoce por eso, pero los que sabemos y como que vamos más allá de lo que es el artista en cuestión de música, cuestión de demostrar también su representación de vestimenta, es uno que también se puede admirar. O sea, DJ Cortez es súper versátil también. Vimos cuánto look, porque recordamos que se recortaba pegado, ahora con dreads, diferentes gafas también. O sea, el tipo la tiene también. So.
Sí, definitivamente DJ Cortez empuja esa línea de usar cosas nuevas. Usar cosas tanto como ese flow de J Balvin, que son cosas extrovertidas, pero no son inalcanzables. De tu día, yo me vería usando eso. Lo único raro que yo, a mí no me gustó nunca, fue los dreads, que yo sí, considero que eso se le vio horrible.
Todavía estoy asimilando como, pues, como Jacob, no cap, estamos no tan acostumbrados a ver el Jacob anterior, lo que fue sus videos y todo.
Pero... es que yo pienso que, ¿verdad? Esto sonará. No sé. Pero los dreads nada más le quedan a las personas que son naturales
que tienen,
por usar dreads.
Exacto, que tienen, ¿no? Porque ahora mismo entiendo. Luego de Jacob, vimos otros artistas que también se hicieron los dreads y en verdad, para mí en lo personal, no les pegan. So, vimos como el mismo Jacob se hizo los dreads y otra gente rápido vino. Y como que.
So, básicamente, eso es lo que estamos hablando aquí: que a mí, en la industria es una piscina y como que los artistas se. Básicamente no quiero decir que copien, pero se dejan llevar por lo que los otros usan bastante, ¿entiendes?
Sí, sí.
Y eso es tanto una competencia buena como amistosa, como todo, pero ellos tanto aprenden de cada uno como aprenden de lo de allá afuera y tratan de implementarlo. Exacto. O sea, porque que Jacob se haya hecho Dren no es el primero que se haya hecho Dren, ni que J Balvin use Baggy, es porque él se le vino a la mente y levantó usando Baggy. O sea, esto es toda una cadena.
Y que no son porque, los primeros como hay. Porque vimos ahora mismo reciente, vimos cómo J Balvin tuvo todo el año pasado, bueno, los últimos dos años, pintándose el pelo de arcoíris full, en cuestión de dar los textos del álbum de colores. Se recortó cuando, como que, cuando tuvo la depresión, se quedó calvo, volvió a hacerse crecer el afrito y ahora volvió con los colores, pero en cuestión de a mitad. O sea, se hizo el fade, el afro arriba y rubio. O sea, ya estamos volviendo a ver el vibe de Balvin y, o sea, y el mismo Bad Bunny.
Y Balvin es así, una persona. Ajá.
El mismo Bad Bunny,
cuando se pone rosita.
Lo vimos rosita, luego calvo, las líneas, ahora el afro con el mustache. Creo que ahora se hizo como que unos
moños.
Ah, los moños en el último shooting. Jacob con los dreads, pero ajá, Jacob como subimos mejor se ve anterior. So,
y por ejemplo, hablamos de ese triángulo, como quien dice, y ese es un solo estilo del que estamos hablando, y no quiere decir un solo estilo que todos se parecen, pero o sea, son cosas más o menos similares y tienen influencias similares. Pero por otro lado, vamos a tocar otro triángulo, en este caso, que para mí es unos artistas que representan más el flow calle, el flow más underground,
más local.
El flow más como que clásico, okay. Y como que esa línea finita entre titereo, como que ese look de verse serio, y esos tres exponentes que vamos a empezar hablando de uno de ellos, Anuel AA. Y para mí Anuel AA, okay, no es alguien que vista feo, porque no es alguien que viste feo,
es que
ni ninguno de estos tres que vamos a mencionar ahora mismo, quiero decir, claro, los tres visten horribles, ¿no es eso?
Exacto,
¿no? Pero es que cada son uno personas.
Una línea del público diferente.
Exacto. So, exacto, porque, o sea.
Porque, J Balvin, Bad Bunny y Jacob, para nosotros representa más mundial. Uh-huh. Anuel, para nosotros, pues representa un poquito más local. En cuestión de ese tipo
no,
de.
Y,
a cómo él se viste.
No. No, y también es como que la cultura de Anuel y de Ozuna, por decir, no, quizá no sea tanto Ozuna, pero esa cultura más de underground y de classic hip hop, pues se trata más de fronteadera, de cadena, de relojes, prendados, o sea,
yo exacto.
Mamá, y maleanteo, esa cultura, eso es lo que quiere atraer. Entonces, vemos como, por ejemplo, lo que decía Anuel, Ozuna, siempre están usando cosas flashy, como que grandes, siempre quieren pronunciar lo que son las marcas, como que, mira, estoy usando esta cosa Valenciaga, estoy usando Valenciaga, mírame las tres cadenas, ¿me entiendes? Esa cultura, y eso está fine, porque eso es la otra cultura, ¿me entiendes? Pero, no, por ejemplo, no quiere decir que no es algo que todo el mundo puede usar, porque mucha gente lo usa.
Tiene su público en tres partidos.
Es interesante ver como que esos estilos clashantes, porque por ejemplo, vemos como artistas usan una camisa Burberry de 6 o 300 pesos, pero te usan una gorra nuera de 40. ¿Me entiendes? Que hay cosas accesibles como no las hay. O sea, hay gente que también, tú también tienes que entender dónde tú, cómo que la línea, dónde tú estás, qué te gusta, ¿no? Como decimos con las tenis, o sea, no usarte algo porque te lo estás viendo a Noel y dices, ya, lo sí, qué duro que sí, esto. Y saber que, por ejemplo, tú no tienes que ser un artista de renombre para vestir durísimo, porque no queda mucho de los outfits que usan los artistas grandes, se ven charros. O sea, si aquí lo que te dice realmente es que si tú no naciste quizás con ese sense of style, ese como que esto me queda bien, esto lo otro, pues te va a ver muchas veces quizás random. Como Ozuna, quizás, que a veces lo vemos en outfit, en videos cuestionables también, aunque también podemos ver que la moda de los videos es totalmente otra.
Exacto.
Como que en los videos también tú tratas de verte más grande, un ejemplo más mírame, estoy aquí. Y también vemos como lo es Mike Towers recientemente, que en mi opinión representa esa mezcla clásica de como quien dice un maleante approachable. Como que, mira, sí, pues tengo una camisa de Prada, un ejemplo, y una gorra nueva, pues ya lo un titerito de tal lado, pues lo puede comprar. Y como que para mí, ya no quiero que esto suene. Mike Towers no es el más exagerado que viste, pero en parte no tiene que hacerlo.
Sí, es uno que balancea, o sea, lo hace neutral. Mm. No es como que, mira, estoy aquí, tengo esto, como artista, o sea. Él sí, se lo puede poner, pero
él sabe que... Y por ejemplo, exacto, y con lo que estamos hablando aquí también es porque, por ejemplo, con cada artista, la imagen es bien importante y lo que usan también, porque, por ejemplo, tú tampoco quieres ver a Anuel en una camisilla blanca con unos cortos, porque, o sea, a ti te gusta ver a Anuel todo emprendado, con la ropa, por eso es que cada uno también se sigue vistiendo así, porque así es como tú te puedes relate, como que, mira, yo me relaciono con esa persona o me gusta por tal razón. Pero como estábamos diciendo, no hay que ser gigante para ser el más duro que viste, porque en mi opinión, y me imagino que también la de J.O., uno de los artistas que lleva mucho tiempo en la carretera, ¿verdad?, y saltando música, y que para mí siempre ha sido uno de los mejores que viste y que cambia la cultura y que, o sea, se ve como todo un artista literal, y ese ¿quién es? Álvaro Díaz. Álvaro Díaz, un montón.
Aunque mucha gente le falta el respeto a ese gran artista, porque en verdad que le faltan el respeto, el tipo sabe vestir y tiene hasta su propia marca, que en verdad es dura, es durísima.
Estamos viendo que la ropa de la ciudad, o sea, tiene conceptos durísimos que hasta uno mismo lo puede usar, y no es que tú no te sientes que estás como quedado así con una camisa de un artista y estoy diciendo, no, o sea, es una marca que se ve durísima.
A mí me
vemos como Álvaro
está dura.
Exacto, Álvaro, tanto Álvaro como otros que vamos a mencionar ahora usan piezas exclusivas custom, que eso es lo que ahora está en tendencia entre artistas no tan grandes, porque no estamos viendo como Ozuna ni un Anuel están cogiendo esa moda, pero artistas que quieren verse distintos están usando piezas custom, como son de Octavio, como son de otras personas, y Álvaro fue uno de sus primeros que empezó a usar esa moda Octavio, por decirlo así.
Real.
Y que le queda, porque no a todo el mundo también, eso es lo que queremos decir, no a todo el mundo también le queda verse tan distinto como quieran verse. Y otra, ¿quiénes para ti son otros de underground, por decirlo así, o honorable mentions que visten duro?
Marconi, no podemos dejar a Marconi uno que, al igual que balancea su ropa, ahora mismo también está usando, ¿verdad?, shout out a la tienda de Backdoor Vintage, como siempre, pero Marconi ahora mismo también está usando lo que es la ropa vintage y le está rompiendo, cuando él no usaba eso antes tampoco, y está rompiendo ahí también. Diría cuando se puso la camisa de Carlos Arroyo, eso fue duro. So, diría que Joyce es uno que también para mí por lo menos representa, al igual que sus canciones, su forma de vestir lo representa artísticamente también. Brian mismo, Bryce también, o sea, yo diría que esos tres son honorable mention que también merecen un respeto en cuestión de su vestimenta, su estilo, porque representan la música que ellos hacen.
Y eso es lo que quiero decir, ¿me entiendes? Que son artistas que ahora mismo no son los top 10 pegados de la... quizás, qué sé, ni no estoy diciendo como una falta de respeto a su talento, sino como que no son los artistas high talent que todo el mundo está pendiente, pero que en cuestión de vestimenta están rompiendo y llaman la atención tanto con su música como con la imagen. Como dijiste, Marconi sigue usando vintage, que, o sea, mientras más personas del género usen vintage, más la gente va a aprender de eso. Que también hay que enseñar a la cultura que el vintage, como que está cool, usa una camisa vintage y ya, pero como que dale personalidad, estilo, cuenta una historia. Vemos como dijiste, Joyce y Bryce son personas que visten totalmente únicos y tienen ese vibe de rockstar, como que rapero, o sea, entre todo mezclado.
Rockstar, no, algo bien ellos.
Sí, y en verdad eso gusta porque como que por lo menos a mí me gusta ver cosas distintas, ¿me entiendes? Me gusta ver una energía y una vibra totalmente única. No que tú saques por ahí que ya lo sigues, tal vez 6 personas tienen una camisa valenciana y se creen la... ¿Me entiendes? Personas tan chéveres. Lo chévere es que te expreses tu personalidad a través de tu vestimenta.
Oye.
Y cabe mencionar... Ah, no, dime, chulito.
Dile, porque tenemos que hablar de uno en específico hablando de esas cosas.
Sí, eso es lo que iba a mencionar ahora mismo, que cabe mencionar que uno de los nuestros y el honorable mention más grande, alguien que, o sea, nosotros lo queremos de corazón en la familia y está empezando a romper durísimo en la calle. O sea, está rompiendo durísimo en la calle y le deseamos mucho éxito. Y ese es 13, que, o sea, que ahora mismo está con White Lion y 13 siempre ha roto, o sea, y está rompiendo lo que es vestimenta, tanto con su, o sea, con sus gustos de tenis bootleg en el sentido de custom, que son cosas como que. O sea, esto como que. Cosas que tú lo ves a él usando y tú dices, ¿qué es eso? O sea, y tú y te aprendes. Y tú dices,
y ahora mismo también está implementando lo que es el estilo de europeo, por decirlo así, que usa zapatos con t-shirts. Y está rompiendo también estilo ASAP Rocky para cuando empezó. Y en verdad está demostrándolo también. So, Charoba 13, que es parte de la familia, uno de los grandes vecinos de nosotros, que también está rompiendo en cuestión de su forma de vestir y de mostrárselo al público.
O sea, sí, tienen que estar pendientes también de 13 en las redes sociales, en las músicas, está rompiendo con un sonido totalmente distinto y algo que hacía falta, como que flow. Cuando Álvaro empezó y hablaba de moda con algo totalmente distinto, como fue Super Exclusivo, que para el que escuchaba a Álvaro para esos tiempos sabe el impacto de Super Exclusivo. O sea, estos chamaquitos de hoy en día, y no quiero decir chamaquitos chiquitos, o sea, en cuestión de edad bajita, sino esta gente que está empezando ahora, que tiene hambre por esto, sabe lo que está haciendo. Sí. Y tanto 13 como Bray, como Joyce, como toda esta gente, pienso que tienen tanto el pulso en su música y su sonido, como en la moda, que para mí siempre ha sido bien importante.
Exacto, full, ¿no? Y... como decimos, o sea, no son artistas, no son, ¿verdad? Todavía no son del nivel como son los top 3 que mencionamos, pero sabemos que pronto van a estar al lado de ellos y van a seguir creciendo al igual que en su música como en la moda. So,
sí, el futuro es grande. So, invitamos a quien sea de todos esos artistas que vengan a la calle ahí y que nos
despaguen. Ya tenemos uno pendiente, vamos a decir nombres. So, pero pendientes, suscríbanse, prendan las notificaciones. Como ya les dijimos en los episodios anteriores, suscríbanse por favor, apóyennos, ese like es bien importante, esa suscripción. Estamos rumbo a los 100 aquí, 600 en Instagram. Sigan pendientes, saben que Chico y J.O. les estamos trayendo las noticias lo más rápido posible, más contenido pronto, así que.
Muy gracias, gente.
Gracias.
Ah, papi, ha sido un honor. Este es el Chico. Esto ha sido la calle Hype.
Así que.
Jota. Sending out.